Qué mañanita de tensión, que en la que además apenas podemos servirte ninguna novedad excepto ese texto que acaba de dar curso el gobierno explicando las razones por las que aplica el 155. Pero lo que vaya a hacer exactamente, si va a sustituir la presidencia de Puigdemont, si va a intervenir la Consellería de Seguridad, la de los Mossos, o la de Hacienda, la de Junqueras, o si lo va a hacer en todas ellas, como dice el diario El País, eso no te lo podemos decir aún. Ocurrirá en las próximas los próximos minutos, en las próximas horas, y tendremos en directo la comparecencia de Mariano Rajoy para explicarlo. También esperamos algún tipo de reacción por parte de dirigente del Partido Socialista, Sánchez, porque Pedro Sánchez, que está en estos momentos en actividades de su partido, es más que probable que conceda una rueda de prensa. No se os escapa la profunda relación que en este caso se ha establecido entre los partidos constitucionalistas para defender España de una secesión. Tanto Ciudadanos como el PSOE como el PP están a una. Y nosotros hemos preguntado en Cataluña qué es lo que opinan, porque claro, en estos momentos en que se está procediendo a la activación del artículo 155, pues muchos catalanes de a pie tienen sin duda un criterio que enriquece el nuestro y que en muchos sentidos pues es diferente. Diego, creo que has hablado con bastantes personas.
Sí, he hablado con cuatro en concreto, dos de cada lugar, de cada sitio, de cada opinión, de cada idea.
Ah, de cada lugar, de Tarragona, Gerona...
También. Pero vamos, de todas opiniones. Vamos a empezar, Cristina, si te parece, con los que peor llevan esta activación del artículo 155, con los catalanes que están a favor de la independencia. Por un lado, he hablado con Jaume, es socio de Òmnium Cultural y también de la Asamblea Nacional Catalana, de las dos plataformas independentistas. Me cuenta que está contento y triste al mismo tiempo. Contento porque van a seguir luchando, dice, sin recurrir a la violencia, y triste porque el gobierno central no se ha sentado con el gobierno de la Generalitat, con Puigdemont. Dice que a pesar del artículo 155 no ha cambiado nada y tiene claro lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a escucharle.
Está claro que el Estado español seguirá apretando, dará vueltas de tuerca cada vez más, y aquí pues nuestros dirigentes, los que llevan este país a su liberación, nosotros no tenemos más que apoyarlos, siempre pacíficamente, en el ambiente y en el trabajo y con los amigos y en todos sitios, pues esto está flotando, ¿no?, en el ambiente. Pero bueno, mi día a día no ha cambiado para nada. Yo, por ejemplo, toco en un grupo de música donde hay dos personas que son abiertamente contrarias a la independencia de Cataluña, y ayer mismo nos tomamos, cuando acabamos el ensayo, unas cervezas y nos reímos como siempre, o sea, bien.
Bueno, es muy raro entender que uno se pueda reír con unas cervezas si está pendiente de una liberación, porque para que te liberen tienes que estar en una horrible esclavitud. Entonces yo no sé, es un lenguaje que me sorprende mucho. Luis Formiga, que nos ha acompañado muchas veces en el programa, es profesor universitario de Girona, también es favorable a la independencia, continúa estándolo y considera que la aplicación del 155 es un fracaso del diálogo.
Sí, dice que ve dos problemas muy claros. Por un lado, un gobierno que no ha reflexionado sobre lo que demandan las llamadas comunidades históricas, entre las que enmarca Cataluña, y por otro, que no se ha abordado la reforma de la Carta Magna para reconocer estas nacionalidades. Aún así, lo que más teme de la aplicación de este artículo es el futuro que se espera a Cataluña sobre la educación.
Por ejemplo, la educación de mis hijos, si se intentara cambiar drásticamente los planes de estudios con un movimiento impuesto desde arriba, y no se entiende o no se comprende que esto es algo que va de abajo hasta arriba y no de arriba hasta abajo, pues seguramente la generación que nos sucede será más radicales que nosotros.
Claro, este discurso se ha repetido mucho, esto de que va de abajo hacia arriba. En los ámbitos de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium se ha explicado que esto que está aconteciendo, este proceso, es un proceso revolucionario, de abajo arriba, como en la Revolución Francesa o como en la Revolución Soviética. Y que lo que nosotros todos deseamos, que es pactar entre todos leyes que todos respetemos, es un movimiento de arriba a abajo. Una cosa un poco extraña, ¿no? Porque la Constitución Constitución la aprobó en Cataluña más del 60% de la gente, bastante más gente que incluso la que ha votado en el supuesto referéndum, ¿no? Vamos con los aliviados, los que tras la aplicación de supuesta de este 155 que hoy se está gestionando, pues consideran que por fin algo se está moviendo en Cataluña para bien.
Sí, y nos vamos, Cristina, hasta Tarragona. Allí hemos hablado con Jaime Climent, es un empresario del sector educativo, y nos ha contado cómo se está viviendo o cómo estaba viviendo la sociedad en este momento. Dice que él se siente liberado, pero...
Me temo que no va a cubrir mis expectativas, con lo cual mi liberación se verá mermada o limitada. Socialmente hay una contención, como una calma tensa, se evita el tema para evitar tensiones, se elude, se trata solamente con aquellos que sabes que lo puedes hablar, porque no va a haber más problema o más conflicto. A veces, en según qué círculo, se acepta la broma, porque como es un poco berlanguiano todo, cambia en cuanto a compromiso de que no afecte, entonces te desgasta mucho el estar luchando permanente para que no afecte.
Jaume, claro, es o Jaime Climent es de los que piensan que la aplicación del 155 tendría que ser muy amplia y muy contundente, y dice que probablemente se sentará defraudado por su alcance. Por último, hemos hablado con un periodista, con Sergi Fidalgo, director del catalán.es.
Y asegura que es una pena que hayamos tenido que llegar hasta este punto, hasta este extremo, por la irresponsabilidad de Puigdemont. Pero aplaude la decisión del gobierno si consigue, dice, los objetivos que persigue este artículo.
Pero yo me siento bien, no es que te voy a engañar. Pues si se consigue que la educación, los medios de comunicación, la policía, la economía esté al servicio de todos los catalanes, pues yo la verdad es que no estaré contentísimo. De hecho, yo ahora no noto nada malo, no me siento mal, no digo, uy, me siento oprimido, al contrario, me siento liberado, me siento tranquilo. Bueno, hay un poquito más de ruidos, son más pesados. La verdad es que, claro, los separatistas están enfadados, que Twitter y Facebook lo evito porque es que fue un bombardeo, pero por lo demás yo estoy tranquilo.
Las caceroladas, tira.
No, y evitar Twitter y Facebook es un buen consejo, porque durante mi estancia de esta semana en Barcelona he podido comprobar en los hospitales de zona que las urgencias de psiquiatría están colapsadas, la gente tiene verdaderos ataques de pánico, se están suministrando ansiolíticos a troche y moche y la gente está muy asustada. O sea, y se recomienda, entre otras cosas, evitar el Twitter y el Facebook por el movimiento tan tremendo que hay. Bueno, estamos en la tertulia de chicos, ¿eh? Nos hemos introducido de hoz y coz de esta manera y de la mano de Diego González, y aquí está Javi Peña. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí haciéndote gestos cada vez que comentas alguna cosita que ahora iremos repasando, aunque el tema central de la tertulia...
¿A que querías hablar de esto del 155?
No, quería hablar, por ejemplo, del tema de las revoluciones que empiezan desde arriba o empiezan desde abajo, porque se dice, por ejemplo, que la Revolución Francesa o la soviética empezaron de abajo hacia arriba, y yo tengo la particular teoría de que no es así. Particularmente la Revolución Francesa fue una revolución de la burguesía que utilizó a las masas para cambiar la estructura de poder, pero para ellos hacerse con el poder. Y le veo bastantes semejanzas a lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo creo que hay una parte de la burguesía catalana, que es la que quiere la independencia, que está utilizando, entre comillas, a las masas para tomar ellos el poder, porque al final la independencia es un problema de poder, de quién tiene el poder en Cataluña, y que la burguesía o esa parte de la burguesía que es independentista, porque hay otra que no lo es, lo que quiere es asumir el poder completo sobre Cataluña y no compartirlo
pues
con
nadie. Pues no te digo que no tiene rasgos de verdad lo que estás diciendo. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
A después, nuestro psicólogo.
Después de escuchar a Javi, la verdad es que estoy ahí, bueno, entusiasmado, ¿eh? Es decir, sí, hablas de la manipulación, ¿no?
Sí,
de la manipulación, claro, de determinadas de capas de la sociedad que al final pues intentan convencer de que es desde abajo hacia arriba, cuando realmente...
Y de lo que se esconde muchas veces detrás de los movimientos de masa. Cuando el movimiento de masa de verdad es de abajo hacia arriba, le auguro muy poco futuro. Y pongo un ejemplo, el 15M. El 15M, que sí era un movimiento de abajo hacia arriba, duró lo que duró.
Sí, duró lo que duró porque después entraron efectivamente determinados intereses que se han cargado ese movimiento.
Desactivados.
¿No?
Bueno, o porque también era extraordinariamente volátil, ¿eh? Ese es otro elemento que en los movimientos que vamos a ver a lo largo de todo el siglo XXI, porque esto no ha hecho más que empezar, el Brexit, Trump, los problemas en Polonia, en Hungría, lo de Cataluña, tiene todo unos rasgos comunes de populismo, de demagogia y de manipulación de masas a través de las redes sociales, que es nuevo y que lo hace muy volátil, ¿eh?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Cuando hay gente con poder detrás de todo eso, no es tan volátil.
Bueno, volátil sí que lo es en el sentido de que el impacto que realizan los espíritus habrá que ver cuánto tiempo dura. O sea, yo digo siempre que en Cataluña hay un 20% de independentistas irreductibles, ¿no? Por distintas razones que no vienen al caso. Pero luego hay, digamos, todo un amplio sector que se ha sumado a esto por razones financieras,
sí,
para sacar más.
Sí.
Vimos sueldos en la sanidad, un cupo como en el caso de los vascos, que esto está extendidísimo, etcétera. Y luego hay una parte que directamente viene al filo del España nos roba, Madrid nos roba, y que se ha sumado mucho por la saturación propagandística.
Claro.
Esta es la primera que se ha peado, ¿eh?
Totalmente. Pero es que aquí hay una parte, por eso yo hablaba de una parte de la burguesía, porque hay otra parte de la burguesía, que es la que ha salido corriendo en estas últimas semanas, que es la que equilibra un poco más, digamos, la acción. Porque si esa parte de la burguesía no hubiera aparecido, estaríamos hablando efectivamente no de un 20%, que digamos es la masa absolutamente convencida y que realmente es un tema de sentimientos, no es un tema, o sea, que incluso les daría igual.
Pero fíjate que no es solamente el tejido social catalán, que puedes tener razón, yo ignoro la composición social de Cataluña, no la he estudiado a fondo, hay muchos más factores. Por ejemplo, el poder no solo abarca el poder local. Hay fuerzas internacionales muy interesadas,
claro,
en destruir Europa.
Sí, claro,
y en,
claro,
ese sentido hemos señalado que Rusia, por ejemplo, desde los periódicos de Putin, fíjate que Putin en público ha dicho que no apoyaba la secesión, pero en sus periódicos ha aprobado intensamente el movimiento nacionalista catalán y la secesión.
Pero fíjate que dentro de que ha apoyado la unidad de España, las últimas declaraciones de hace un par de días, reprochándoles a los europeos la doble vara de medir, comparando Kosovo con Cataluña, diciendo que no, insinuando que no se le permite a Cataluña ejercer un derecho democrático.
Sí, se le han visto ya las orejitas.
Ya ha enseñado un poco las
Pero orejas. Las ha enseñado mucho, quiero decir, todo el movimiento Assange, que ha estado presentísimo en las redes sociales, tiene detrás a Rusia.
Sí, sí, totalmente. Es
clarísimamente.
Totalmente.
Y claro, qué interesante, ¿no? Que la posibilidad en ellos de que se desgaje una parte de la Unión Europea y que en pleno corazón comunitario se pueda poner, por ejemplo, un puerto al servicio de los intereses rusos,
claro,
en Barcelona, ¿no?
Claro, claro.
Esto que parecía como ciencia ficción se ha demostrado bastante, bastante presente en esta cuestión. Bueno, el tema es otro muy diverso,
sí,
queridos míos. Bueno, muy diverso tampoco, ¿eh? Muy diverso tampoco si escucháis una anécdota que os voy a contar. El otro día, estando en Barcelona, pues cené con unos amigos y uno de ellos me dijo que había salido con un perro a pasear a la hora de las caceroladas, a las 10 de la noche, que se venían repitiendo en protesta, en apoyo nacionalista y tal. Total, que le ve un vecino con el que se había llevado perfectamente toda la vida y le dice: ¿y a dónde vas tú con el perro a estas horas? Dice: pues voy a pasearlo. Dice: pero es que es el momento de hacer la cacerolada. Dice: bueno, perdona, yo tengo un bebé, todas las noches me lo despertáis, respeta por lo menos que yo tenga otras ideas y que tenga otra forma de pensar. Y el vecino lo miró y le dijo: pues que sepas que sabemos quién eres y dónde vives.
Ostras.
Bueno, se me pusieron todos los pelos de punta, podéis imaginar que el hombre estaba descompuesto. Sacó fuerzas para decirle: yo también sé dónde vives tú. Pero es que a este nivel de ruptura social se ha llegado, ¿no? Y pensando sobre esto, digo, vamos a hablar sobre la hostilidad entre los vecinos. Lo difícil que puede llegar a ser este asunto, ¿no? Que en el caso de Cataluña, pues está empezando a tomar cuerpo, pero que yo creo que también es una constante de muchos de nosotros, porque seguro que conocéis conflictos vecinales absolutamente enconados.
no solamente los conocemos, sino que a veces hasta incluso los vivimos, ¿no? Pero, desde luego, claro que sí. Claro que es que vivir en comunidad o vivir en una comunidad tan sumamente reducida, en una microsociedad como es tu vecindad, ¿no? Tiene y responde a unas reglas. Y tienen que estar ahí presentes esas reglas, esas normas, ¿no? Y si esto no lo tenemos en cuenta, como habitualmente no se tiene en cuenta, pues claro, entramos muchas veces en esos conflictos de intereses que tenemos cada uno de nosotros. Yo siempre digo que para vivir en comunidad y para convivir bien, una de las normas fundamentales es el respeto. La otra, la empatía. Y la última, la tolerancia, ¿no? Es decir, yo siempre marco estas tres claves, que obviamente son tres claves muy, muy normales, muy comunes, que son a veces, tú cuando preguntas...
A veces no tanto,
tú cuando
¿verdad?
Preguntas, dicen las personas que son, bueno, que esto lo hacemos casi todos, no se pone en marcha, porque entre otras cosas lo que se necesita es mucha inteligencia emocional, ¿no?, para poder llevarlo a la práctica. Pero desde luego estas son las claves. Pero fijaos que yo siempre subrayo, el primero, el respeto. Que precisamente aludiendo a lo de Cataluña, se ha faltado, ya se ha perdido el respeto.
Bueno, en unos casos más que en otros. Digamos que bueno, hay un proceso de ruptura.
Claro. Yo sí que creo que, vamos a ver, muchas veces en los medios de comunicación tendemos a señalar las excepciones, digamos, y yo creo que radicales los puede haber. Yo, por lo que conozco de mis amigos de Barcelona en general, hay bastante respeto. Lo que ocurre es que, y eso ya te lo pregunto como psicólogo, se va a una segunda parte, y es que precisamente por el respeto no se atreven a hablar de las discrepancias, que a lo mejor muchas veces hablándolo, no sé si es mejor callárselo en este caso o hablarlo.
Javier, pero yo escuchando incluso lo que nos estaba comentando Cristina, muchas veces el respeto ya se confunde con el miedo, ¿no?
Bueno,
porque
sí.
Ya llega un momento en el que te están diciendo, ojo, te estamos señalando, y como tú expreses lo que quieres expresar, la verdad es que vamos a ir a por ti, ¿no?
Sí, pero que yo lo que creo es que no es la mayor parte de los casos que nos comentaba Cristina. Yo creo que es más común, por lo que he hablado con los amigos que tengo en Barcelona, es más común el que no se atrevan a hablar, el que no se atrevan a con el vecino a manifestar una postura con respecto a lo que está pasando. Entonces,
lo que pasa es que eso también puede ser muy amenazador.
Eso es lo que le quería preguntar como psicólogo, si es mejor que hablemos y digamos discutamos abiertamente, incluso nos peleemos y nos dejemos de hablar, o es mejor por prudencia callarlo y no manifestarlo.
Simplemente tomando el criterio de la salud mental, lo más aconsejable es hablar, ¿no? Hablar y comunicar y expresar lo que sucede, que claro, todo esto tiene que estar dentro de un entorno en el que sea recíproco y que por lo tanto existan esas normas de comunicación donde la otra persona te está escuchando, ¿no? Si no es así, es decir, si no hay señales de escucha, lo más apropiado es que uno sea prudente, porque lo que va a conseguir seguramente va a ser un conflicto, un enfrentamiento que tiene unos efectos secundarios mucho peores.
Claro, y esto es buena parte del perfil de lo que está aconteciendo en Cataluña, ¿no? Muchas veces hablas con independentistas, yo tengo varios entre mis amigos, y te dicen, no, aquí se vive perfectamente, nos respetamos, vivimos, gastamos bromas, claro. Pero lo que no cuentan es que muchísima gente está siendo sojuzgada en el silencio y que esto está estallando incluso en forma de depresiones, problemas nerviosos, ansiedad, etcétera, ¿no? Porque yo sí que he vivido en estas últimas semanas pasar por una escalera de vecinos comentando estos asuntos y que me digan, no hables ahora, no te oigan los vecinos. Claro. O estar en una cena cuando se produjo la cacharrada, lo de las caceroladas, y levantarse la dueña de la casa descompuesta de los nervios y cerrar la terraza para que el estruendo no invadiese el salón. Esto es todo muy invasivo, eso es un jugador. Y claro, esa supuesta paz se ha labrado, entre otras cosas, con la resistencia pacífica de millones y millones de personas, muchos más que los independentistas, ¿no?
Más que resistencia pacífica, yo diría el silencio, que además hemos visto también ejemplos que son, ya digo, que no sé si son muy comunes o no son muy comunes, porque yo no vivo en Barcelona, ¿no? Pero esta semana veíamos, por ejemplo, a los estudiantes universitarios que han intentado, en nombre de Sociedad Civil Catalana, realizar algún acto dentro de la propia universidad, y resulta resulta que, bueno, pues han recibido todo tipo de amenazas, de agresiones, etcétera, etcétera. Pero es que lo bueno es que cuando un medio de comunicación, en este caso Antena 3, lo denuncia, la Universidad Autónoma de Barcelona denuncia a Antena 3 ante el Colegio Audiovisual Catalán, lo cual me parece verdaderamente sorprendente.
Bueno, tan grave es que Teresa Freixas, con la que abríamos el programa, una reputadísima constitucionalista y profesora universitaria, ha encabezado una protesta contra la rectora, claro, diciendo, vamos, que cómo es posible.
Claro, claro.
O sea, no solamente la situación es muy difícil e incómoda para muchas personas, es que además las persiguen por parte del rectorado.
Y que además toma partido.
Pero bueno, nos estamos yendo del tema de los vecinos.
Sí.
Vamos un momento a publicidad, regresamos enseguida. Ahí dejamos planteadas las cuestiones. ¿Has vivido conflictos vecinales? ¿Qué matices tienen? Parece que hay novedades sobre el asunto que nos ocupa esta mañana. Evidentemente, la implementación del artículo 155. Ha terminado el Consejo de Ministros extraordinario, que estaba previsto a las 10 de la mañana y que ha reunido al Gobierno con ánimo de plantear al Senado los requerimientos necesarios para devolver Cataluña al orden estatutario y constitucional. Allí en Moncloa está María Daván. Buenos días otra vez, María.
Hola, buenos días, Cristina.
A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha acabado ya la reunión del Consejo de Ministros a las 12:20 aproximadamente. Está anunciada la comparecencia de Mariano Rajoy a partir de la 1. Él va a dar las directrices políticas, por decirlo así, el razonamiento político. Luego será la vicepresidenta quien, en un briefing con los periodistas, nos explique un poco más la letra pequeña, el detalle de las medidas que se hayan acordado. Y se espera que Rajoy conceda alguna pregunta, pero no hay cuantificado un número exacto, sino que bueno, las que quiera él aceptará y ya está. En cuanto ya se acabe de elaborar ese documento, partirá para el Senado. No lo va a llevar el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, no hay nadie, una figura del gobierno, simplemente se trasladará pues a través de un mensajero, suponemos, o algún funcionario, ya para que el Senado a partir de la 1 pues comience ya también a tramitar esas medidas, ese procedimiento que durará aproximadamente una semana.
Bueno, pues hasta la 1 nada. En ese momento comparecerá Mariano Rajoy, después Soraya Sáez de Santa María y agradecemos a María Daván pues esta larga mañana de guardia que indudablemente está siendo seguida con extraordinario interés por nuestros oyentes. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Recordamos que también en Cartagena se encuentra en estos momentos Pedro Sánchez clausurando el 15º Congreso del PSOE en la región de Murcia. Y está desgranando asuntos que no tienen que ver con el tema catalán. Si aconteciese la novedad de que el secretario del PSOE lo abordase, daríamos paso inmediatamente a esa conexión. Volvemos aquí a nuestros estudios. Estamos en la tertulia de hombres, pues hablando de justamente los problemas vecinales, de la enorme dificultad que entraña pues la convivencia en una comunidad y lo doloroso que resulta cuando se produce una diferencia entre vecinos o un enfrentamiento algo más grave por el hecho quizá pues de estar todo el rato presentes los unos con los otros, todo el rato rozándonos y todo el rato en conexión, ¿no?
Mira, yo, si nos abstraemos del asunto de Cataluña y hablamos en general de la relación vecinal, uno de los asuntos que a mí particularmente más me molestan es cuando esas discrepancias no se verbalizan y lo que se hace es los corrillos. Es decir, los corrillos que se forman de unos poniendo a parir a otros por no sé qué cosa y demás, ¿no? Entonces, esa circunstancia yo creo que es el principio del envenenamiento de una convivencia entre los vecinos. Yo creo que es mucho mejor que cuando te moleste cualquier cosa relacionada con tu vecino, se lo expongas abiertamente, en lugar de exponérselo a todos los demás menos al afectado, ¿no? Con lo cual, al final llegas a un momento un poco de locura, ¿no?
No, si yo esto cuando escucho yo esto, que además los psicólogos somos muy dados a dar estos consejos, ¿no? Venga, habla, en cuanto tengas algún tipo de inconveniente con alguna persona, alguna crítica, ¿no? Háblalo inmediatamente. Lo que sucede es que, fijaos, es complicado a veces hacerlo, ¿no? Porque si nosotros nos basamos en lo que es el criterio de la crítica desde el punto de vista asertivo, siempre la tenemos que marcar dentro de lo que nos dentro de una lógica. Es decir, lo que tú estás haciendo, podríamos poner como ejemplo, a mí me molesta o a mí me afecta en mis emociones, ¿no? Entonces, claro, cuando esto se plantea así, la verdad es que tiene que haber un criterio lógico. Porque yo puedo tener un criterio en el que yo puedo enmarcar esa crítica, pero el vecino puede tener otro y, por lo tanto, a la hora de yo expresarlo, él no me va a, me va a corresponder, ¿no? Por tanto, eso es muy importante que lo tengamos claro y, por lo tanto, siempre hay que tener un marco normativo.
Claro, y cuando se rompe el marco normativo, la gente llega a ir al juez. Tenemos el caso de un vecino que organizaba entre 2 y 4 fiestas por semana en la terraza de su casa. Con decenas de invitados. Don Daniel Álamo González es el magistrado de instrucción del juzgado número 1 de Arona, en Tenerife, que vio este caso y que condenó al organizador de las fiestas. Don Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues sí, era un poquito exageraico el vecino este, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Organizaba bastantes fiestas y con bastantes asistentes. Incluso muchos más. Llegaban a hasta 80 en algunas ocasiones.
Pero vamos a ver, yo es que no entiendo nada. Este señor no trabajaba, había hecho de su balcón un negocio.
Sí, aparte eran reuniones entre amistades, conocidos, y parece que a los conocidos también había cierto, les cobraba cierto precio.
Amigo.
Las fiestas eran muy reiteradas, entonces claro, parece que había convertido en un negocio el uso de su terraza, con el claro perjuicio al vecino, evidentemente, que sufría esos ruidos.
Bueno, ¿y es verdad que incluso llegó a organizar una boda?
Sí, también.
¿En la terraza en cuestión?
Sí, también se llegó a organizar ese evento, aparte del resto de reuniones.
¿Y él qué decía cuando compareció ante usted? ¿Cómo lo explicaba?
Hombre, la defensa alegaba, en primer lugar, que como eran simplemente ruidos entre vecinos, entre particulares, pues no era una cuestión propia del derecho penal.
Me va a permitir, señor magistrado, le voy a agradecer su presencia. Creo que ha sido muy concreta y en un caso que ha resuelto muy bien, porque es que está Pedro Sánchez hablando de lo de Cataluña.
Sí.
Un saludo. Nos vamos allá a ver qué es lo que está aconteciendo.
Adiós, adiós.
Creo que aborda ahora las posturas del Partido Socialista y sus propuestas para la sociedad, pero hay que decir que ha sido brillante, bien contundente, la exposición de Pedro Sánchez sobre el problema del secesionismo. Lo escuchábamos clausurando el 15º Congreso del PSOE en la región de Murcia y no ha querido el secretario general del PSOE cerrar el acto sin referirse a la grave amenaza de la independencia catalana. Subrayando 2-3 puntos simplemente, ha dicho que no se puede hablar de diálogo cuando no es para unirse, que el diálogo es para unirse, no para separarse, que eso no es diálogo. Que las discrepancias sobre el PP son de todo orden, pero que en cuanto a la integridad territorial se refiere, ninguna. Que este intento secesionista, y se está viendo ya en las cuestiones económicas, lo van a pagar los más pobres y que al lado de los más pobres está precisamente el Partido Socialista. Que el secesionismo, perdón, no es de izquierdas, que además está motivado por el deseo de una franja de la población catalana de no ser solidarios, de no estar implicados en un sistema de derecho social relativo al resto de las personas con necesidad en el resto de España. Y finalmente que lo que está aconteciendo en Cataluña no es exclusivo de nuestro país, que es un movimiento europeo reaccionario que está dando la cara también pues en otras cuestiones, en Gran Bretaña, en Hungría, en Polonia, y que se trata, por lo tanto, de un fenómeno al que hay que hacer frente.
Hombre, yo diría que bienvenido Pedro Sánchez a lo que es la política coherente, la política plural, y a ver si esta imagen que nos está dando ahora mismo se mantiene, porque el discurso que está dando hoy es muy lúcido y desde luego sí que plantea alternativas coherentes, democráticas y no radicales, ¿no?
Yo sobre todo me ha llamado la atención que incida en que efectivamente el discurso independentista no es un discurso de izquierdas, por más que lo lideren partidos que supuestamente lo son. No hay nada más reaccionario que un España nos roba, porque demuestra insolidaridad cuando una de las banderas de la izquierda precisamente debe ser la solidaridad. Ayer lo decía el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, en el discurso, o Tajani, en el discurso de cuando recibió el premio Princesa de Asturias, ¿no? Y yo creo que está muy bien, porque incluso dentro del Partido Socialista no siempre se ha tenido clara esta visión, y todavía incluso algunos del PSC que ayer presentaron la dimisión todavía parece que no lo tienen muy claro el papel que debe jugar la izquierda en estos asuntos.
Desde luego que el tema del PSC no nos ha hecho sufrir y nos va a seguir haciendo sufrir, ¿eh? Porque esto no está nada claro. Estamos en la tertulia de chicos, en fin de semana de la cadena COPE, sirviéndote también esta jornada trepidante en que el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, ha ultimado las peticiones al Senado para devolver a Cataluña al orden estatutario y constitucional. Hemos escuchado a Pedro Sánchez subrayando que en temas de unidad territorial y de integridad territorial de España no tiene ninguna discrepancia con el Partido Popular. Y a las 12 va a comparecer don Mariano Rajoy para explicar al filo del Congreso, del Consejo de Ministros, a la una, sí, Javi Peña, gracias por decírmelo, que ya pierdo la noción de las horas. En unos minutos va a comparecer Mariano Rajoy. Vamos a utilizarlos, estos últimos 8 minutos del programa, hasta la una, bueno, quiero decir, vamos a seguir en programa y vamos a emitir en directo cuanto diga Mariano Rajoy, pero vamos a utilizar esta parte de la tertulia de chicos sobre los disturbios vecinales para fijarnos en otro balcón en Cataluña, un balcón que se ha hecho famoso, el balcón de resistencia catalana, donde un grupo de vecinos empezaron a poner a la hora de las caceroladas y de las cacharrerías independentistas a Manolo Escobar, y en torno a eso se ha generado un verdadero movimiento de resistencia vecinal. Jaume Vives es un chaval, creo que de 30 años, periodista, con una trayectoria muy interesante, un tipo que ya había hecho reportajes sobre la situación de los cristianos en Oriente Medio, que está detrás de toda esta movida. Jaume, buenos días.
5 años, ¿eh?
¿Cuántos?
Estás aquí envejecido, 5 años de golpe.
25, incluso, afortunado. 25. Bueno, cuéntanos esa reunión con tus padres o esas conversaciones con tus padres que dan lugar a esta iniciativa.
No, bueno, pues eso, cuando empezaron las cacerolas, creo que fue el 20 de septiembre, no recuerdo bien, primer día no lo sabíamos, mis padres salen a la terraza, escuchan todo el ruido, y entonces me dicen que eso hay que contrarrestarlo con proporcionalidad, ¿no? Y entonces me piden que consiga unos altavoces que tenía de este verano que había traído a Irak para acreditar el documental, y entonces pues a partir de ahí empieza la fiesta con Manolo Escobar, Peret, Sardanas, La Trinca, todo tipo de himnos.
La Santa Espina, que me gusta mucho cuando lo ponéis. Sí, sí, es precioso. Y la verdad es que empieza y se va pegando. La familia empieza a reunirse por las tardes, bueno, a la hora de la cacerolada, por las noches, a las 10, sí. y se van sumando otros vecinos, ¿no es cierto, Jaume?
Sí, no, cada día, o sea, el primer día es la sorpresa por parte de todos los vecinos, y entonces poco a poco los vecinos se van sumando a esta resistencia, y entonces pues cada día más son los balcones en los que los vecinos salen con linternas al ritmo de la música, con banderas, a bailar, y cada vez más y más gente se suma hasta que al final el balcón trasciende lo que sería el propio balcón de nuestro barrio y se expande por toda España.
Exacto. Vamos, si te parece, a hablar con José María, vecino de Lleida, contaminado por esta resistencia catalana. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
No me digas que tú también te has puesto con lo del Manolo Escobar.
Pues sí, yo también, harto de escuchar a las caceroladas de los vecinos y que me despierten a un niño pequeño que tengo, decidí coger los altavoces y sacarlos al balcón.
¡Qué tío! Y se debieron quedar pasmados los vecinos de verte reaccionar.
Pues sí, al principio se quedaron un poquito a cuadros, pero luego intentaron contrarrestarlo y subieron el ritmo del traqueteo y la velocidad a la que estaban dando a las cazuelas, así que tuve que ampliar un poquito el repertorio.
¿Y has tenido algún seguimiento en Lleida?
Pues sí, la verdad es que sí. Al principio, como era bastante seguido, de que todos los días había cacerolas y yo todos los días pues les sacaba música, se empezó a crear un corrillo de gente, supongo que gente de la zona y amigos que estaban llamados a que vinieran a escucharlo, y me encontraba días que había gente que bajó en la plaza bailando los pasos dobles como si fuera una fiesta mayor.
Nos vamos también a Barcelona, allí está Luis, otro contaminado por la resistencia catalana. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú eres de cerca de Jaume Vives y del balcón de la calle Balmes o de otro punto diferente?
No, ojalá. Yo vivo en Esplugas, que está muy cerquita, está pegadito a Barcelona, pero vamos, ya me gustaría que poder oírle a Jaume en directo.
¿Y tú cómo escuchaste lo que estaba pasando en el balcón de la calle Balmes de Barcelona?
Bueno, pues muy sencillo. Resulta que en varios grupos de Telegram y de WhatsApp en las que estoy, en alguno de ellos también estaba Jaume o el otro vecino que colgó el primer vídeo, y lo vi pues el primer día. Con lo cual, bueno, yo antes no sabía cómo contrarrestar las cacerolas, y gracias a esto me dio la idea de hacerlo con Manolo Escobar.
Bueno, es que se ha constituido en el himno de la resistencia catalana, que tela marinera. ¿Y has tenido éxito en Esplugas?
No porque me hayan oído mis vecinos. Bueno, mis vecinos me oyen, Manolo Escobar. De los de mi calle no se me han unido, pero sí otros compañeros y amigos que también estamos unidos por grupos de WhatsApp.
Pero tengo que deciros que los tres tenéis muchísimo valor. No es nada sencillo. Fíjate que Luis está en Esplugas poniendo a Manolo Escobar solo. ¿A ti esto no te da temor?
A mí no, que va. Ya hace años que salí del armario políticamente hablando, y a ver, es que ya está bien. Llevamos muchos años tragando, y ya estos últimos días con las cacerolas estábamos hartos. Entonces, al principio ponía la canción de Mediterráneo de Serrat, sí, pero no pegaba igual. Luego Serrat pidió que no se utilizaran sus canciones, me pareció muy respetable, pasé a otros himnos, pero la idea de que viva España ha sido brutal. Además es divertida, simpática y a todos nos gusta.
Tiene mucho ritmo. Yo, claro, estoy de acuerdo muchísimo contigo. ¿Tú qué años tienes, Luis?
Yo 55.
Ah, mira, es casi de mi quinta, o sea, fenomenal, porque veo que también la gente adulta se suma a estas iniciativas de Jaume Vives. Bueno, que es adulto también con 25 años, pero que es tan joven,
bueno,
tan joven.
No tanto, no
que...
Pobre Jaume.
Sí.
José María, ¿qué años tiene el vecino de Lleida?
José María, no lo sé, ha colgado.
Ah, ha colgado, a lo mejor, pensando
no,
que...
Sigo aquí.
Ah, sí que es ahí, José María, ¿qué años tienes tú?
Yo tengo
33. Ah, mira, ves, tenemos de todas las franjas aquí, de todos los colores. Y José María, ¿no le da miedo cuando pone las canciones?
No, yo no tengo ninguno de miedo.
¿Nunca has tenido?
Nunca.
¿Y alguno de vosotros, perdonadme, os lo han reprochado los vecinos, Jaume, José María, Luis?
Jaume primero. Digo,
Jaume primero, venga.
Chema, perdón.
No, pues,
José María.
Alguna vez sí que... algún vecino nos ha insultado cuando hemos empezado a poner ahí nuestra batería de canciones, pero bueno, nos da igual, o sea, nuestra norma, una norma indispensable para entrar en nuestro balcón, es que está prohibidísimo insultar y faltar el respeto, entonces pues si nos insultan nos lo tomamos con humor y ya está, o sea, eso es lo máximo. Bueno, aparte del buzón, lo máximo que nos ha pasado es gente que nos insulta, pero bueno, nos lo tomamos a risa.
Sí, no, yo no he tenido problema en ese sentido. El único problema ha sido casi más de autocensura, porque a mi hijo prefiere ser más neutral y no implicarse tanto y decir, papá, baja eso. Pero bueno.
Jaume, José María y Luis, va a comparecer Mariano Rajoy después del Consejo de Ministros de hoy, y la verdad que es que sería una delicia continuar hablando con vosotros durante horas, porque yo creo que tendremos más ocasión.
Bueno, y si no, que vayan al canal de Resistencia Catalana.
Muchísimas gracias. Resistenciacatalana.es. Además venden camisetas, se puede apoyar la causa. Buscadlos en internet, Resistencia Catalana. Un verdadero placer. Enhorabuena, de verdad. Visca Cataluña, viva España. Jaume Vives, José María, Luis, un abrazo.
Bueno.